Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos el equipo de Lea la Biblia presentando el programa número 430. Hoy vamos a estar hablando de un grupo llamado los Esenios. Luego vamos a hacer una lectura del Evangelio de Mateo. Le invito a que se quede con nosotros para el programa de hoy.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En el último programa hablamos de los rollos del Mar Muerto y su significado. Hoy quiero hablar de un grupo que se describe en esos rollos que tanta luz han brindado a nuestro estudio bíblico. Pero antes, vamos a hacer una breve oración. Padre Santísimo, Padre, yo tengo en mi corazón las personas que siguen sufriendo por las tormentas que hubo. Pido que bendigas a cada persona. Y también pido, Padre, por todas las personas que están sufriendo por tormentas espirituales, tormentas de duda, tormentas de opresión espiritual. Pido, Padre, que bendigas a cada una de esas personas y que los llames a tu lado, que conozcan tu paz. Y Padre, también pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Los Esenios era un grupo que surgió dentro del judaísmo unos 2 siglos antes de Cristo. Su influencia llegó a su fin durante el siglo después del nacimiento de Jesús. Era una secta de unos 4,000 personas que vivían en Palestina, aunque no se mencionan en la Biblia. Llevaban una vida sencilla, compartían todas sus posesiones. Tenían un código de conducta muy estricto y la mayoría de ellos no se casaba. Lo que sí hacían era adoptar niños para mantener viva la secta. La mayoría de ellos vivían aparte de los demás, aunque algunos de ellos vivían dentro de las ciudades. No participaban en el templo, pero tenían sus propios actos de purificación. Creían en la inmortalidad del alma, en el juicio final y en la resurrección. Creían en los ángeles y también creían en la existencia de ángeles caídos. Para los esenios, ningún humano tenía méritos como para considerarse justo por sí mismo. Creían que solamente por amor de Dios podían las personas recibir perdón por sus pecados, y que era la misericordia de Dios la que había permitido forjar una nueva alianza con Él a quienes se arrepentían y convertían. Proclamaban que, gracias al Espíritu Santo, los convertidos podían entender la palabra de Dios, interpretar sus mensajes en las Escrituras y en la vida, y podían profetizar. El pueblo les reconocía el don de profecía y el de hacer sanidades. Sus escritos se refieren a sanaciones por imposición de manos y al estudio de las propiedades medicinales de plantas y piedras, y estaban esperando con fervor la venida de Mesías. Los rollos del Mar Muerto y el monasterio cercano que se llamaba Qumran dan evidencia de una organización muy parecida a lo que conocemos de los esenios. Esa estructura se habitaba desde el final del segundo siglo antes de Cristo hasta el año 135 después de Cristo, la época en que los esenios estaban en plena actividad. Muchas de las creencias y prácticas de los esenios son casi idénticas con las de los primeros cristianos. Estudiar los esenios nos da otra perspectiva para entender mejor el Nuevo Testamento. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comencemos hoy con el versículo 18 de Mateo 9. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces, una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Mateo sigue mostrándonos el gran poder de Jesucristo. Se le acerca este papá desesperado, que tenía su hija, que recién había muerta. Era un jefe de los judíos, uno de los que solían oponerse a Cristo y sus enseñanzas. Su desesperación le lleva a humillarse delante de este hombre polémico, rogándole que vaya a resucitar a su hija. Por lo que sabemos, Cristo todavía no había resucitado a nadie. Así que este hombre demuestra una fe enorme. Mientras que va en camino, vemos otro ejemplo de fe. Una mujer que llevaba 12 años de lucha con una enfermedad terrible se acerca. La mujer sufría un derrame de sangre. Por la ley, cualquier persona que la tocara quedaría inmundo religiosamente. Ella no podía entrar abiertamente y pedirle a Jesús que le sanara. Por eso, decidió hacerlo de forma secreta, tocando la capa de Jesús sin dar aviso a nadie. Pero Jesús sintió cuando la mujer le tocó y se volvió para confirmar la fe que ella había puesto en él. Jesús llegó a la casa del líder religioso. Encontró un grupo de personas haciendo duelo. Lloraban a los gritos. Cristo les dijo que la muchacha no estaba muerta y se rieron de él. Dios puede ver otra realidad. Para él todo es posible y la muerte no es nada más que un sueño. Si él quiere que alguien viva, vive. Si quiere que muera, muere. Como Jesús quiso que la muchacha viviera, no importaba la realidad que veían los demás. La muchacha iba a vivir. Leamos unos versículos más, desde el versículo 28 de Mateo 9. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando, «¡Ten compasión de nosotros, hijo de David!». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Una cosa que Jesús siempre tenía era compasión. Su vida era una vida de compasión. Aunque Dios no siempre sana a las personas, siente compasión por ellas. Hará lo mejor para nosotros, sea sanarnos, sea permitir que la enfermedad siga su curso. Dios siempre hará lo que es mejor para sus hijos. En este caso, Jesús sanó a los ciegos, confirmando así la fe que tenían en él. Es un pequeño misterio en los evangelios. Jesús instruía a mucha gente que no dijera nada acerca de su identidad. Así hizo en varias ocasiones. La Biblia nunca nos dice por qué. Y tenemos que tener cuidado en entrar a opinar sobre cosas que la Biblia no nos dice. Es posible que Cristo no quería que se convirtiera en rumor, conversiones distintas dispersándose por ahí. Puede ser también que Él quería que la gente pusiera su fe en Él por las enseñanzas y no solamente por los milagros. Otros afirman que esto era señal de la gran humildad que tenía Jesús. Y como yo dije, podemos ofrecer opiniones sobre el asunto. Y no hay nada malo en eso, pero nos conviene enfocarnos mucho más en lo que la Biblia dice claramente y no perder mucho tiempo en especular en cuanto a las cosas no reveladas. Estas son cosas que no afectan nuestra salvación y no debemos preocuparnos demasiado en tratar de formar opiniones concretas en cuanto a ellas. Es mucho más importante que entendamos el Evangelio de Cristo, que comprendamos las buenas noticias de salvación y que obedezcamos a Dios en lo que Él pide de nosotros. Es mucho más importante que crezcamos en fe y en amor y en buenas obras. Leamos el resto del capítulo. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de cosecha que mande trabajadores a recogerla. La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos». Sigue siendo así hoy en día. Oremos que Dios provea los obreros necesarios para su obra. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Grande es el Señor, grande es el Señor.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.